Una del mediodía, 12 en Canarias. Tiempo de juego desde las 12 de la mañana hasta la 1 y media de la madrugada. Hoy es domingo de Nadal a las 4 contra Djokovic, la final de Roma, a las puertas de Roland Garros. Es domingo de Alonso a las 6 y cuarto. Le toca intentar clasificarse. Es una repesca de 6 y hay 3 que entran en las 500 millas de Indianápolis y 3 que no entran. En una hora, a las 6 y cuarto, se lo juega Alonso. Y es domingo de Marc Márquez, ahora a las 2 de la tarde con el Gran Premio de Francia. Vamos a recordar lo que tenemos en juego, en fútbol, en primera, en el Bernabéu, Manolo.
En el Bernabéu no sabemos ni siquiera si van a salir los jugadores. De momento, al descanso, empate a 0 en el marcador.
Segunda división en Mallorca, Jordi.
De momento, tan solo tenemos al Mallorca calentando para esta segunda parte. Ahora sale el Almería al descanso. Mallorca 0, Almería 0.
En primera, a las 4 y cuarto, Eibar-Barça. Y en segunda, tenemos a las 4, Oviedo-Numancia. A las 6, Cádiz-Osasuna. Si gana Osasuna, asciende a primera. A las 6 también, Las Palmas-Rayo Majadahonda. A las 8, Córdoba-Nástic. Y a las 8, Lugo-Deportivo de La Coruña. Queda para mañana el Albacete-Granada. En fútbol internacional se está jugando el Kievo-Sampdoria, va 0-0, última jornada de la Liga Italiana, minuto 26. En segunda B todo se juega a las 6 de la tarde, última jornada, y luego vienen los play-offs. Salvo un partido, que era intrascendente para la clasificación, que ya ha terminado, Andrea.
En el grupo cuarto, Sevilla-Atlético 2, Real Murcia 0.
En baloncesto tenemos la final de la Euroliga a las 8 y media, CSKA-Efes en Vitoria, a las 5 y media por el tercer puesto el Real Madrid-Fenerbahce. Y ahora, Liga CB. En Madrid, Estudiantes Obradoiro, José.
4:30 para llegar al descanso. De momento, Alessandro Gentil le guía hacia la salvación a Estudiantes. Movistar Estudiantes 33, Mombus Obradoiro 30.
Barça, Guipúzcoa, Juan.
En el Palau 4:53 para llegar al descanso. Aquí no hay partido. Barça 32, Guipúzcoa 18.
Ha comenzado el Gran Canaria Zaragoza. David Ojeda.
Así es, Paco, se ha puesto ya en marcha el partido con ventaja inicial para el equipo visitante que se juega su plaza en playoff. Ahora empata Gran Canaria 3-3.
Recuerdo de la pasada madrugada NBA, Golden State Warriors ganaron en Portland, se pone en la final 3-0 para los campeones, o sea, que otra victoria más y colorín colorado, aunque sigue siendo el siguiente partido en Portland. Y en el Giro de Italia hoy tenemos novena etapa con final en San Marino.
Dos mitos del cine por partida doble. Paul Newman, Robert Redford, dos hombres y un destino y el golpe.
¿Dispuesto? Merece la pena, ¿no crees?
El domingo a las 8:30 de la noche... Cine sin cortes, en 13.
Ayer exteré que la etapa de hoy podía ser chula.
Sí, es una crono de 34 kilómetros que termina en San Marino, One Point, y es una crono que va a ser importante por la longitud que tiene y porque termina con una subida en el último tercio de la crono que le puede venir muy bien a Primoz Roglic. A ver si vuelve a marcar diferencias con el resto de favoritos, a ver si aguanta Conti, que se supone que sí, con el jersey rosa de líder y se queda el equipo Emiratos de Machín con el trabajo, pero es muy importante para Roglic, para Jace, para Nibali, para Miguel Ángel López, y es muy importante saber dónde está Mikel Landa después de todo el minutazo que perdió el primer día.
Final en San Marino. ¿Cómo terminó San Marino ayer en Eurovisión?
San Marino terminó dos puestos por delante de España.
Nosotros 22.
El 26.
En votos antes del televoto este.
Antes del televoto éramos...
Los últimos.
Últimos.
¿Últimos?
Sí.
Oye, qué tangazo a Suecia, ¿no?
Vale, vamos... A mí es que la canción de Holanda me parece que es una canción que está
muy
bien,
bonita,
de Países
Eri,
Bajos.
Está muy bonita.
Una balada intimista, pero a mí es que yo me gusta otro tipo de música, pero vamos.
Pobre sueco, el mansilla negro que le llamabais ayer, estaba ahí esperando el televoto diciendo, joder, voy a ganar.
Sí, sí.
Pero reaccionó como hay que reaccionar, con una cara de mataría a todos los del televoto.
Sí, sí.
O sea, no esa sonrisa falsa que se les queda a los perdedores a veces de, ah, enhorabuena. Pero qué enhorabuena, si estás por dentro eres un volcán.
No, no, es que le tuvieron un minuto esperando la decisión final del televoto para acabar sexto. O sea, es que
encima.
Es que el tío
¿cuándo, Paco, super... ¿cuándo es eso de Eurovisión? ¿Cuándo es?
Fue anoche, Manolo. ¿Hay algún cambio para la segunda parte, Miguelito Arancha?
No, no hay ningún cambio en el Madrid.
Tampoco en el Betis.
¿Calienta Bale o no?
Tampoco, de momento no hay nadie en la banda.
¿Un día no qué tal hasta la primera parte? No te he preguntado nada.
Pues hoy prácticamente haga lo que haga, le voy a decir que me está bien. Okay.
¿Cómo termina Moto2, Gran Premio de Francia, Borja González?
Por fin con victoria española, digo por fin porque desde Japón en 2017 no ganábamos, ha ganado Alex Márquez, que fue además el que ganó en aquella carrera, y no solo victoria, sino triplete en el podio. Segundo ha terminado Jorge Navarro en su tercer podio consecutivo de la categoría, y tercero ha terminado Augusto Fernández, así que triplete en Moto2, que es algo que no veíamos desde Aragón en 2013, y lo que digo, victoria de Alex Márquez, por fin, desde Japón en 2017 no ganábamos, así que victoria en la categoría intermedia, y a ver qué pasa ahora en MotoGP.
¿Líder del Mundial?
pues líder de Mundial, porque no han puesto la clasificación, y como se ha caído el líder, espera, te voy a decir, Baldassarre continúa como líder, con 7 puntos con Luti, y el mejor español es Navarro, que está ahora mismo a 11 puntos del líder, Márquez a 14 puntos también del italiano.
Ganó.
O sea, apretadito, abrimos las opciones de poder pelear por el título.
Ganó McPhee en Moto3, y ahora, primera victoria española hoy, Alex Márquez en Moto2.
¡Fauti!
Apostamos ya en directo por la segunda parte de este Real Madrid-Betis. Ah, y si te registras ahora mismo en William Hill, tienes un bono de bienvenida de hasta 300 euros para apostar. Regístrate con el código ESP300. William Hill, donde apuestan los que apuestan desde 1934. Juega con responsabilidad.
Bernabéu Manolo.
Bueno, ha comenzado como terminó la segunda parte al Trantrán. ¿Qué ha pasado?
Sí, que se ha lesionado Captain en una carrera, sí. En este primer ataque del Betis. Ahora se tumba o se sienta en el terreno de juego para ser atendido, rodilla, pero enseguida ha mirado, sí, enseguida ha mirado al banquillo y ha pedido el cambio.
Uy, es verdad.
Es la rodilla, no es el
no al
es el
frenar, mulo, ¿no?
Al frenar, en la jugada cuando estaba llegando al borde del área,
corriendo al frenar,
ha querido que hacer, efectivamente, sí. Ha querido frenar y creo que la rodilla se ha ido para
adelante.
Uy,
qué mala. Sí, sí, uf.
Calientan Tello, Gese y Lainez.
Es que todos hemos pensado, bueno, será algo muscular, pero el chaval lo que se lleva es la mano a la rodilla o la nota inestable. Y mira la prueba que le están
haciendo.
No sé si lo habéis visto cuando él recibe de espaldas, hace un gesto, y yo creo que ese gesto...
Sí, para salir de la presión, ¿verdad? Sí, ahí. Pero después
se ha frenado en seco.
25-30 metros corriendo, sí. Yo creo que así.
Moro, es que hay un momento...
Moro, iba cojeando cuando corría.
A mí los gestos tontos me dan pánico.
Sí, cuando él se para la pierna se le viene como un poquito para arriba, o sea, como para adelante.
Yo creo que es de antes, yo creo que es de cuando sale en la frontal.
A ver, ahí...
Yo que creo que es cuando bien. Él sale
ahí,
en la
ahí,
frontal.
Ahí, ahí, ahí. No le veo nada raro. La carrera, los apoyos son normales.
Es al final
el último
de la
apoyo.
En el giro.
En este, Paco, ahí.
Él tiene que notar algo.
No sé. Y se para ahí.
Además, ahí, tiene muy buena
musculatura. Parece que el chaval está para entrar, ¿eh?
Bueno. Tiene buena pata, ¿eh?
No, Miguelito.
Te mando a volver.
Está preparado ya para volver a entrar y está ahí Marcos Álvarez con los tres suplentes en la banda.
Le han echado el frío en la rodilla, a ver si se le pasa, a ver si ha sido un...
Vuelve al campo.
Bueno, nos quedan Bale y Vinicius. Voy a pedir primero la nota y luego, al margen, es una pregunta de cada uno, ¿eh? Bale, Manolo.
Mira, te juro que no le voy a valorar.
Hombre, por una nota que si no...
No le voy a valorar porque un tío que yo creo que no ha estado en la plantilla es que no se merece ni valor. Para mí es, con Marcelo, o sea, para mí es cero. O sea, es que... O sea, cero compromiso, cero ganas de agradar, cero ganas de pelear. Para mí, cero. O sea, nada. Un cero, lo que queráis.
No, dime tú. Cero o uno.
Pues cero.
Cero. Sánchez.
Aquí estamos en el caso opuesto a Benzema. Yo creo que la mirada de todos estaba en inicio de temporada en ellos dos. A ver quién y de qué manera iba a asumir ese rol que se llevaba a Cristiano a la Juve. Y más que nadie era Bale el candidato. Y yo le daría un 4 si no pensase que ha habido una parte de actitud voluntaria para que la temporada para Bale haya sido tan mala como ha sido. Entonces me vas a permitir que le ponga un 3.
3. Moro.
Sí, yo estoy en la puntuación totalmente de acuerdo, en el 3, porque si le pones el 4, después viene a final de año y viene a... Ah, súbeme la nota, que soy Bale, que soy muy bueno, ¿sabes? Y dices, joder, es que es verdad, es que es muy bueno, pero lo que hablabais todo, el compromiso, las ganas de agradar a la grada, la actitud, todo eso después suma a negativo, o sea, que hay que quitarle ese punto para que no venga y te diga, no, es que te hago un trabajo y me apruebas porque, joder, me tienen que vender... No lo podemos aprobar, 3.
¿Y Poli?
A mí me parece una falta de respeto tan flagrante su actitud durante toda la temporada. En ningún momento ha querido asumir lo que ha pedido, lo que ha reivindicado. Y cuando estaba aquí Cristiano, de lo que se quejaba y todo el día llorando. Que me parece, como Manolo Lama, una falta total y absoluta de respeto. Yo le voy a dar un 0 menos 0. Es que es todo lo que yo no querría de un futbolista.
Pues
es que yo eso no lo quiero.
La nota es 1.5. La más baja hasta ahora. Estaba 2.5 Marcelo. Sí, 1.5.
Es que es el peor de todos, Paco. Era el líder, en teoría.
Por cierto, me cuenta Quirante, Paco, que en el descanso, o sea, cuando se estaba disputando el partido, Bale se ha ido al vestuario, ha vuelto con un pantalón largo, me imagino, y ya de paso ha tenido una chaqueta para uno de los fisios, para Jaime Benito. O sea que está el tío metido en el partido. Yo creo que se ha puesto pantalón largo porque piensa, no me va a sacar ni Zidane.
Luego os hago la pregunta, ¿eh? ¿Pasa algo que rugir al Bernabéu?
Pues mira, pasa que la tuvo Benzema. ¡Qué lento estuvo Benzema!
¿Le bajáis del 9? mensaje de Parra, dice: el Real Madrid, campeón de la Euroliga Junior, ha ganado al Mega B-Max de Belgrado 95-76. Y en paréntesis me pone lo que era el Mega Bizura. Como si yo supiera que era el Mega Bizura.
Yo tampoco.
Pues debe ser un equipo de baloncesto de Belgrado. Ahora es Mega B-Max. Dice lo que era el Mega Bizura.
Va a sonar con B-Max, con la, eso de la televisión.
El Madrid ha ganado en la Euroliga Junior 95-76. Vinicius, luego viene la pregunta, ¿eh? Vinicius, Manolo.
Pues yo creo que la ilusión del madridismo. Sí, yo creo que es un futbolista que ha generado en medio de esta depresión por lo menos esperanza al madridismo. Creo que es un jugador, lo llevo diciendo desde el principio, por tanto no soy ventajista, que no tiene gol. Yo creo que el gol se nace con él y yo no creo que el gol se fabrique como piensan algunos, pero que yo creo que es un jugador que está llamado a ser durante muchos años futbolista del Real Madrid.
¿Y le pones un?
Pues un 7.5, un 8 al chaval.
Vale. Sanchís.
Sí, yo creo que el caso de Vinicius se coloca en el polo opuesto a Asensio. Él es el que ha
cumplido. No esperábamos con tanto, ¿verdad?
Exacto, no había expectativas con él, pero con mucha juventud ha habido partidos donde prácticamente todo lo que hacía el Madrid pasaba por sus pies. En el aspecto técnico, y ya yendo más a lo que puede ser este jugador, necesita en dos o tres parcelillas de su juego mejorar. Y eso me hace que por actitud, por lo que puede llegar a ser, yo le pondría un 7.5, un 8.
Lo mismo que Manolo. Para Lama le he puesto 7.5, a ti te pongo 8. Moro.
Yo en la nota, correcto, un 8. Creo que la temporada ha sido espectacular en el sentido de que un chico que empieza en el Castilla y todas las expectativas están puestas en un equipo de segunda B, tiene que llegar al primer equipo para asentarse y tirar la puerta, lo que hemos hablado, lo que decía Manolo de Asensio. Tienes que tirar la puerta y él la ha tirado y es que hasta la lesión era el jugador que todo el mundo queríamos ver domingo tras domingo, ¿no? Eso quiere decir que la temporada ha sido desilusionante en los jugadores que confiábamos y que teníamos interés en que creciesen, y el que lo ha hecho ha sido el jugador que empezó la temporada en el Castilla. Por lo tanto, ese 8 con visión de poder mejorarlo incluso.
Antes de
noticia en la banda.
Antes de Poli, roja en Mallorca.
Efectivamente, para Adrián Montoro, el lateral derecho de la Almería, tenía una amarilla, ha ido al bulto sobre el Lago Junior. El árbitro López Toca no se lo ha pensado. Segunda amarilla para el lateral derecho de la Almería con 10. El conjunto andaluz 55 ya de partido, 0-0.
0-0 como en el Bernabéu. ¿Qué decías, Miguelito, de la banda?
Digo, tres jugadores pone Zidane a calentar y ninguno es Gareth Bale. Son Asensio, Lucas Vázquez e Isco.
O sea que igual no lo deja ni despedirse. Poli, Vinicius.
Para mí de Vinicius dice que un chaval con 18 años que le pones en el Real Madrid y que es capaz de asumir esa responsabilidad que no ha asumido prácticamente, quitando a Benzema, ningún otro jugador con Champions ganadas, con esa ilusión, con ese compromiso, con esa gana y con esa voluntad, le voy a poner un 10. Porque ha asumido con 18 años una responsabilidad, pero vamos, tremenda, tremenda, tremenda.
El
10
no se lo doy por el gol, pero a mí me parece el mejor de la temporada. Bueno, entonces, 9 y
vale,
largo.
Lleva razón, voy a rectificar.
No, vamos, por lo que
no, pero bueno, un 9.75.
No influyas, Paco, la gente, por favor.
No, un 9.75, Manolo.
Pues espérate, que tengo que sumar.
¡Ojo al error de Barán que rompe! ¡Uy! Lo arregló Junior, estaba al solo con Lor en el otro lado. Barán rompía el fuera de juego y él lo arregló porque Junior, vaya pase que hizo Junior, niño.
Oye, ¿habéis visto lo de Junior? Cómo sube, cómo defiende, cómo ataca, cómo llega, cómo baja. Al lado de Marcelo ahora mismo me parece...
El partido debe cenar a Poli.
No, el partido no vale para nada, pero
no,
ves
no,
la actitud.
Pero ya no es que no valga para nada, es que es una broma el partido.
Totalmente,
o sea,
pero Manolo...
El ritmo de Manolo Sánchez y de Morientes, ¿eh?
Ya, pero para mí un futbolista que en un partido como este, que no vale para nada, que no hay nada de tal, es capaz de subir y bajar y subir y bajar, luego te fijas en otro y dices, bueno, pues, ¿para qué me voy a fijar, no?
Espera, que estoy haciéndolo con calculadora, soy inútil. Sale 8,375 Vinicius. O sea, queda segundo del equipo detrás de...
Es que son los dos, Paco, que yo creo, junto a Keylor Navas, para mí, que han marcado un poco la diferencia de todo lo demás, de todo lo que hemos visto. Y la diferencia al final de todos estas puntuaciones que estamos dando es que si tú lo miras con la Liga, ves que hay 18 puntos, ¿no? ¿Cuántos hay con el Barça?
Ahora mismo 17, dicho.
Sí, 18 con el empate y 17.
17 puntos, 18, y eso te dice que las puntuaciones que hemos hecho han sido...
Que pueden ser 20.
Exactamente, sí, sí, claro. que pueden ser totalmente razonables.
Tengo dos preguntas. Me dice Fernando Echevarría del Grupo Rosa que cuánto sale la media del equipo. Pues mira, le voy a hacer, pero la media va a salir... dos preguntas. Una es medio fácil, ¿eh? Porque es solo de gustos, de opinión o de intuición de futuro. ¿Debe Vinicius ser titular el año que viene? Así, ¿eh? No sabemos si va a venir Hazard, Neymar, no sé quién, Pepito, Pérez, nadie. Pero venga lo que venga. ¿Por Manolo Lama sería titular?
Por mí sí, pero creo que no lo va a ser.
Suscribo las dos cosas. Yo creo que, o sea, para mí, por mi gusto sí, pero me da que para el de Zidane no. ¿Sanchís? ¿Por tu gusto sería titular?
Cuando utilizas el verbo debe ser, no. Aquí es titular el que se lo gana.
Efectivamente.
Pero es que es así, Paco. El año que viene hay tres chavales que la están rascando mejor que él y se tendrá que aguantar. Pero si él es el mejor, me da igual que venga Hazard o quien sea. Pero eso de debe, yo en pero, el Madrid
por,
no, no
pero
lo veo.
¿Por tu gusto sería titular?
A mí, él ha hecho méritos para que podamos estar haciendo esta pregunta.
Joder, no sabes decir sí o no, que me complicas menos.
¡Pero que va Vinicius! ¡Que le va a contestar a Manolo! ¡Vinicius chuta! ¡Parada de Pau López!
Venga, te doy sí.
Después de lo que ha visto,
sí. Te doy sí.
Moro.
Para mí sí. Después de lo que hemos visto desde que llegó al primer equipo, es un sí rotundo. Otra cosa es que piense que tienen que llegar jugadores con más empaque, no empaque de jugador, sino que con más
experiencia,
con más cosas.
Explícame ahora, Pedro, por qué no ha perdonado la roja a Carvajal. Explícamelo, Pedro.
Pues la única explicación es que es su último partido en primera división y no quiere expulsar a nadie.
Porque es un agarrón auto que iba solo, ¿no?
Sí. En este caso no hay dudas porque no tiene ningún jugador del Madrid cerca. Y cuando superaba a Carvajal se quedaba solo con el portero.
Pedro, si no me corriges, es la décima amarilla de la temporada para Carvajal. Eso quiere decir que no podría jugar la primera jornada de liga.
Ah, pero esto vale para el año que viene.
Hombre, claro.
Le ha salido un aprobado a Carvajal y no sé yo, la temporada que ha hecho.
Va a entrar Asensio.
Esto era roja como un piano, ¿no?
Vamos.
Sí, claro, sí. Porque además, precisamente las expulsiones por evitar ocasiones de gol están para este tipo de jugadas.
Por cierto,
Arancha. Vaya rebote de Setién con el árbitro, ¿eh?
Sí, estaba bastante mosqueado, ahora se ha metido las manos en los bolsillos ya como frustrado, ¿no? Ante la impotencia de lo que ha visto, que es una más. Salió antes, ¿os acordáis? Cuando aquella tarjeta Captun, y que él no entendía que no se la hubiera sacado antes a Marcos Llorente, y ahora expresa su enfado, brazos en jarra, con las manos metidas dentro de los bolsillos, y sigue dialogando con el cuarto árbitro.
Y en este caso, quién se iba, ¿no?
Y en este Junior. Caso, el VAR, como es una interpretación del árbitro, no le va a corregir.
Lo que hay que corregir es Arancha, si estás brazos en jarra con la mano.
Ya, me he dado cuenta, pero he rectificado a tiempo, perdóname, es que por la mañana, me tienes aquí abandonada.
¿Sabes quién ha sido Arancha, tu amiguito?
No, pero yo estoy contigo, yo te he entendido, Arancha, con las manos en jarras y las manos en los bolsillos, te he entendido.
Ya, he rectificado sobre la marcha, lo que pasa es que Sanchís está en todo y le pica a Manolo.
Tu amiguito.
Tiene jarras en los bolsillos. Tengo amigos para esto, ¿verdad, Manolo?
De verdad, Arancha, que no he sido yo. Ha sido el técnico que tengo aquí al lado.
Ah, bueno, vamos pasando la pelota de uno a otro, ¿vale?
Poli, contigo Vinicius titular.
Mira, te voy a hacer una matización solo. Para mí me parece que es un futbolista que tiene que ser titular si quieres sacarle todo el partido que tiene. Entiendo que si viene Hazard lo va a tener muy complicado. El único pero que me hace dudar para contestarte contundentemente es el gol. Pero lo demás lo tiene todo y lo va a mejorar todo, pero exponencialmente tremendo. Titular, sí, de momento sí. Si viene Hazard y lo pones ahí, ya dudo.
Cambio, Miguelito.
Primer cambio en el Madrid, se retira Brahim Díaz, aplaudido por la grada y entra Asensio. Así le recibe el Bernabéu.
Yo, en el asunto de Vinicius, es que creo que el Madrid ha encontrado un pozo con petróleo.
Totalmente.
Y tiene pinta de que tiene mucho petróleo. Si el año que viene la delantera es Hazard, Neymar, no sé qué, estoy poniendo ya una exageración de delantera, ¿eh? Tremenda. Pues da igual, Mbappé, ¿verdad? Pensaré lo mismo que si es Asensio, Brahim, Benzema. Es cerrar el pozo. O sea, si no lo pone de titular, es cerrar el pozo.
Totalmente de acuerdo. Me parece que lo has dicho perfectamente.
Y si empieza a titular y le gana otro el puesto, como dice Sachis, y en la quinta jornada Asensio le pasa por encima, pues Asensio titular.
Y también mandarle un mensaje a todos esos chavales de la cantera que dicen, joder, si yo llego arriba, rompo la, tiro la puerta y después no me ponen como a este, pues ya estoy pensando en irme a otro equipo, a ver si hay algún
Moro,
equipo.
Yo te voy a decir una
¿cuántas veces
más
ha fichado el Madrid jugadores para sustituir a Guti? Todos los años. Pero es que Guti le ponías de media punta, metía 15 goles y al año siguiente buscaban a alguien para sustituirle. Pero es el Madrid y...
Claro, no, y eso que Guti nunca fue titular.
Mira, como también me voy a mojar y te voy a decir una cosa, el Madrid con los tres que han jugado ahí arriba no aspira a nada, ¿eh? Con Brahim, Benzema, Vinicius, no ganas ningún título, creo yo, ¿eh?
Hombre, ya, pero a lo que voy es que se ha encontrado una perla. Bueno, la buscó, oye, y pagó, ¿eh? 55 kilos. Pero que ahí hay una promesa de futbolista, pero bestial.
Bestial.
Si de repente ya pasa a ser suplente, o sea, es que...
¡Guardado Loren! ¡Gol!
Mira, Loren, parece mentira.
¡Gol del Betis! ¡Guardado a la espalda de Barán! ¡Apura! ¡Casi a línea de fondo! ¡La pone abajo! ¡Llega Loren! ¡Cómo la engancha el delantero bético! ¡Para romper la portería de Keylor! ¡61 de partido! Real Madrid 0, Betis 1, marca Loren.
¿Y tú qué? ¿No te tomas la vida con digilosofía? Saca dinero con código y sin tarjeta en cualquiera de los 7.500 cajeros del Santander en España. Digilosofía, la filosofía digital del líder, Santander.
¿Se convertiría, se tiene el único que gana en el Camp Nou y en el Bernabéu?
Sí,
y
la temporada sí, claro. Aquí ya ha ganado, se tiene la temporada pasada.
El año pasado.
Esta temporada ha ganado en el Camp Nou, ¿eh?
Pero es cierto, el único en la historia, es que
No.
O sea, había alguno que lo ha hecho ya más.
Sí, el último equipo que ganó en el Bernabéu en el Camp Nou en una liga fue el Mallorca de Manzano.
Ah, vale. Banquillos, Miguelito Arancha.
Bueno, se ha quedado absolutamente petrificado el Real Madrid y un solo grito entre los jugadores y Zinedine Zidane, mientras tanto desde la banda, aplaudía a sus jugadores.
Sexto gol de Loren en la temporada, lo celebró efusivamente Setién, que le cambió esa cara que tenía un poco pues amargadilla por el árbitro, ahora es una sonrisa oreja a oreja, lo celebró con Sarabia en el banquillo.
Por eso te digo que aquí, que este futbolista Loren haya jugado 6 o 7 partidos de titular durante todo el año, nos sorprende mucho, que este futbolista tiene mucho gol. Mucho. El año pasado fue pieza importante para meterse en Europa y este año no le da bola y lo sacó él al chaval, ¿eh?
Por cierto, Pedro, pedían los jugadores del Madrid fuera de juego, pero es que Marcelo lo rompió.
Nada.
Toda la jugada ha sido correcta.
Llevan todo el partido con la línea muy adelante y alguna liga en pie.
Es el último.
La línea muy adelante y no muy recta la línea. También no,
estaban Nacho y Marcelo, los dos estaban metidos, los dos, uno y otro, los dos.
Brahim se ha puesto hielo en el muslo, igual se ha ido tocado, ¿eh?
Nada, lo ha cambiado Paco.
Enfocando ahí el hombre con la patilla.
Retorna donde estábamos, que era importante.
Le han convocado para jugar la sub-21, recordemos.
No, me queda otra pregunta, que es nota, pero aquí no quiero números. O sea, es suspenso, si queréis, muy deficiente. Aprobado, bien, notable o sobresaliente. Las notas de antes, que no sé si ya se utilizan en los colegios. Al paso de Bale por el Real Madrid. O sea, no a esta temporada, que es muy deficiente, sino el paso de Bale por el Madrid. Yo me mojo aquí el primero. Yo le doy un bien. Recuerdo que es el más caro de la historia, etcétera, pero es que en el Madrid hubo uno que se llamaba Kaká.
Sí.
Y claro, y costó una barbaridad y el pobre, entre lesiones y no sé qué, nada.
Y Robinho, ¿te acuerdas de Robinho también? Y todo.
Sí, no, pero hablo ya de tíos consagrados, o sea, es que Kaká venía a ser Balón de Oro. Lama, el paso de Bale, por el Madrid, los 6 años.
Un 6.
Un bien, igual. Sanchís.
Por cierto, hay que decir que ha jugado posiblemente para mí en el mejor Madrid de la historia. Por lo menos
seguramente.
Manolo Sanchís.
Solo un calificativo. Para mí ha sido frustrante e insuficiente.
¿Suficiente o insuficiente?
Insuficiente.
¿Tú la suspendes?
Suspenso.
Un tío que ha dado Copas de Europa.
Insuficiente.
Tú tienes ahí algo personal. ¿Te ganó el golf?
Sabiendo por las dos.
Solo por el gol de la final de la Copa, le tenías que dar algo las finales de Champions.
Yo,
¿no?
Yo estoy muy cerca de Sanchís.
Yo si queréis, no doy mi opinión y ya está, pero mi opinión es esta.
Muy insuficiente.
Un tipo que es capaz de llegar a jugar a este deporte como juega este chaval y que le conozcamos más por cómo coge los palos de golf. A mí me parece que es para insuficiente. Me da igual que haya hecho un golazo aquí en el Madrid. Entonces, la cantidad de jugadores que han hecho golazos. Y esto es el Madrid.
¿Y a Kaká qué le pones tú en una visión general.
Frustrante. De lo de Kaká fue frustrante.
¡Va Vinicius! ¡Va Vinicius! ¡Ay, el chaval! Si es que lo tiene todo menos el gol. Claro. ¡Ay, qué pena!
Pero yo creo que en ningún momento pudo crear las mismas expectativas en la plantilla Kaká de las que sí ha llegado a crear Bale. ¿Cómo? Para mí Bale es un jugadorazo.
Que Kaká jugador Bernabéu en su presentación. Es que no os acordáis lo que fue Kaká. Kaká vino antes que Cristiano, un mes antes. Una
sí,
cosa
sí,
así.
Sí, sí, no, no.
Y llenó
no.
el Bernabéu la presentación.
Sí.
Que yo Bale sí, no me acuerdo.
Pero,
que,
pero, claro, ¿eh? Pero en cuanto a lo que iba a ser Kaká en el equipo, otra cosa es que viniese con el Laura de supercrack. Y, pero yo te aseguro que...
Era Balón de Oro.
Perfecto. Yo te aseguro que en ningún momento las esperanzas que ha tenido la plantilla de importancia de jugador no son comparables.
Bueno, insuficientes. Y aquí cada uno vota lo que le da.
Sí, sí, sí.
No, no.
Sí, sí.
Morientes.
Sí, que con el tema de Kaká, que era un jugador asentado y mediático 100%. O sea, yo recuerdo aquella presentación. A mí, por expectativas y por ilusión de lo que generó Bale al llegar, no puede llegar al sobresaliente, evidentemente, por todo lo que ha hecho. Por irregularidad, no llega tampoco al notable. Yo, entre el bien y el suficiente, porque al final me quedo con los momentos buenos. Es que esos momentos de las finales nunca se me van a olvidar.
Claro.
Nunca se me van a olvidar, o sea, no le puedo suspender por eso. Es verdad que, joder, pues yo personalmente también esperaba muchísimo. O sea, pensaba que iba a ser el típico jugador que iba a marcar un tiempo aquí en el Madrid, que iba a ser imprescindible, importante en todo el futuro, pero no sé si por el cambio de entrenadores, por el cambio de posiciones, porque él no se ha adaptado, que también, un tío que al segundo año ya no te habla el idioma, que no se junta con los compañeros, pues es complicado que termine de entrar.
Ahora, antes del voto de Poli, que bien se vive o ha vivido Bale a la sombra de Cristiano.
¡Ojo, cuidado, hombre, William Carvalho! ¡Arranca! ¡Tiene a Junior por la izquierda! ¡Sigue William Carvalho! ¡Abre para Junior! ¡Dentro del área Junior! ¡Retrasa! ¡Chita Lo Celso! ¡Qué para dónde Keylor Navas!
¡A mano
qué
cambiada!
¡Qué jugada de William Carvalho! ¡Qué bien lo ha hecho! Carvalho, sí, sí. ¡Qué bien lo ha hecho Carvalho! ¡Lo ha hecho extraordinario!
¿Cómo ha dividido a los dos centrales?
No, no, Paco, digo, Manolo, cuando lo hace bien, lo hace bien. Ha hecho en el último partido, que no vale para nada, ha hecho una jugada extraordinaria.
El mejor de Madrid, Keylor de largo. ¿Se va Modric, Miguelito?
No, era el cambio del Betis primero, que he visto el 10 y pensé que se iba Modric, y él también, porque ha mirado el cartelón, pero es primero el del Betis.
Entra Gessé y entra por Captun, que parece que a lo mejor no quiere arriesgar por esas molestias que contábamos al principio de la segunda parte.
Poli, ¿el paso de Bale por el Madrid?
Para mí ha sido una decepción total y absoluta. Un
aplausos
futbolista.
Para Gessé en su regreso al Bernabéu, perdón, Poli.
Sí, sí, mira, para mí un futbolista que a mí me dejó ojiplático cuando yo le conocí en el Tottenham de lateral izquierdo, que yo le veía, y yo, ¿te acuerdas que lo hemos dicho muchas veces aquí? Yo te decía, juega un lateral izquierdo tal. A mí es el futbolista que yo he visto mejores condiciones físicas, quizás superadas, entre comillas, porque este las tiene mejores, naturales, no hechas.
¡Uy! Lo que acaba de perdonar el Betis.
¿Cómo está Carvalho?
En otra jugada espectacular de William Carvalho.
¿Cómo está?
Se la puso a huevo a Lo Celso. Lo Celso le pegó de rosca con el interior de la izquierda. El balón se fue fuera.
Qué pase tan bonito, ¿eh? Porque lo
normal
es...
Isco.
¿Isco? ¿Dicho lo que te estaba diciendo de Bale?
¿Isco por quién, perdón?
Segundo cambio en el Madrid. Entra Isco por Valverde, que llevaba una amarilla.
Un futbolista que ha nacido con esas condiciones físicas, con gol, con velocidad, con potencia, que es lo más difícil del fútbol, que las ha tenido, gracias a Dios, con una generosidad extraordinaria, para mí ha sido una excepción. Moro, es que lo tiene todo, tú lo sabes como yo, y Manolo Sanchi lo sabemos. Tiene gol, porque tiene un gol extraordinario, tiene una velocidad que arranca y la potencia y la suma, y las junta las dos. Tiene una pierna izquierda que es un cañón, un guante, lo tiene todo. Es que este futbolista, con las condiciones que tiene, y posiblemente, como ha dicho Manolo, o si no el mejor, segundo mejor equipo de toda la historia del Real Madrid, que ha ganado 4 Champions en 5 años y 3 seguidas, es una decepción absoluta y total, para mí.
¿Insuficiente?
No, insuficiente.
¡Ojo
no,
al error! ¡Ojo al error del Betis! ¡Alarcón! Nada, se la limpiaron.
Bueno, le voy a dar...
Casi se
la ha limpiado a William Carvalho. Por sí.
Te voy a dar un 3 porque metió el gol que metió de chilena y metió lo que hizo.
No,
pero...
no, que no me des notas, digo números, dime notas, coño, insuficiente. Pues
nota, un 3.
Pues, insuficiente.
Insuficiente,
Asensio,
exactamente, perdón.
Fuera.
Perdón, lleva razón, insuficiente.
Pues sale un suficiente nada más su paso por el Madrid.
dos bienes es así.
¿A ti no te ha decepcionado de verdad, Paco?
A mí un bien, ya lo he dicho el primero. Para mí no, sería no, un pero bien.
Es que tú has pensado...
No, es una decepción, pero es que ha dejado títulos.
No, no, sí.
Pero también digo que se vive muy bien a la sombra de Cristiano.
Hombre, claro.
Han desaparecido los 50 goles de Cristiano y el foco le ha iluminado a él...
Pero Paco, si tú me dices que es un futbolista...
Eso, Paco, porque al final es como en el Barça a la sombra de Messi. Hay muchos jugadores que nunca van a dar, nunca dan su mejor nivel escondidos detrás de la burbuja de un gran jugador. A mí me parece que hay veces que es mejor que no haya ese jugador delante para que esos jugadores salgan a relucir su
y Moro, y este año, que tenía que haber aparecido Bale, que estaba en su mejor momento, que estaba ya sin ningún problema, sin Cristiano en el terreno de juego, es el peor Bale que hemos visto de la historia.
El peor de los 6 años.
Sí.
Una y media... Sí, con los marcadores, mini ronda, tenemos fútbol en primera división en el Bernabéu, Manolo.
70 minutos de partido, recuerden mal el gol de Loren. Real Madrid 0, Betis 1.
Segunda división en Mallorca, Jordi.
Minuto 73 de partido, el público muy molesto con el colegiado López Toca. No se mueve el marcador, el Almería con 10, Mallorca 0, Almería 0.
Baloncesto en Madrid, José.
Acaba de arrancar el tercer cuarto, máxima igualdad en el marcador. Recordemos que con la derrota de Guipúzcoa, al que gane se salva Movistar Estudiantes 43, Mombús Obradoiro 41.
Barça Guipúzcoa, Juan.
7:40 para llegar al final del tercer cuarto, 46 Barça, 32 Guipúzcoa.
Y Gran Canaria Zaragoza, David.
A 3:58 para llegar al descanso, domina los visitantes Gran Canaria 28, Tecniconta Zaragoza 37.
En Berti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Berti o falso? Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Juanma dice, ¿os parece normal que Isco esté en la selección?
A mí no.
Y a Asensio. No.
A mí ninguno de los dos me parece que
está. La selección...
¡Atención, que tenemos gol en Mallorca, Jordi!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Mallorca! Minuto 74 de partido. No había manera de perforar la portería. Iba el mejor jugador de segunda del mes pasado. Salva Sevilla. Vaya lanzamiento de falta desde la izquierda a la escuadra de René. Mallorca 1, Almería 0.
¿Y tú qué? ¿No te tomas la vida con Digilosofía? Envía dinero al instante con Bizum. Así nadie se escaquea de pagar los regalos compartidos. ¡Que nos conocemos! Digilosofía, la filosofía digital de un líder. ¡Santander!
Pues casi que asegura el playoff con esta victoria del Mallorca. Se plantan 67 puntos, que son 6 más que el séptimo clasificado, el Depor. Al Depor le quedan 12 en juego. Pero es que tiene partido como hoy el del Lugo, que se está jugando la vida. Paso gigantesco del Mallorca para jugar playoff de ascenso a primera. Seguimos, Bernabéu, Manolo.
Bueno, en el Bernabéu, Paco, hay que ponerle más notas. Hay que ponerle notas a Solari, a Lopetegui, a Zidane.
A ver.
Nota a los tres. Y luego a Florentino, también hay que ponerle nota. Que ha tenido 3 entrenadores en un año. Vamos ya a terminar el día.
Solari.
Sí, sí.
Solari el primero.
Digo, perdón, Lopetegui, no me acordaba de que había sido primero Lopetegui.
Segundo cambio antes, las notas de los entrenadores. Segundo cambio en el Betis. Se va Loren, el autor del gol que ahora mismo da la victoria al Betis, y entra en su lugar Cristian Tello.
Y llaman a Lucas Vázquez ya para entrar. Se va a quedar sin jugar.
No, se despide Bale. Pues ya el mensaje
Bale
es...
no tenía mucho interés en despedirse, entre otras
igual
cosas.
Es que no hay
despedida,
sería,
Claro, sería asumir que se va a ir, y él no quiere irse del Real Madrid. Con lo cual...
O sea, que va a haber que llamar a los geos, ¿no?
Sí, como mínimo, o a los Navy Seals.
Es que yo no lo tengo muy claro que lo saquen del club.
Que no,
está diciendo Moro. ¿Sabes algo o qué, Moro?
No, pero que al final es complicado. Que como un jugador no quiera irse... Hombre, yo entiendo que en esta situación y en este momento de la temporada el jugador va a apretar todo lo posible. No sé si
tiene
tendrá algo, ¿no? Pero
euros,
yo lo único que sé es que no. Y está emperrado en que no.
¿Y pues... quién le paga la ficha? Ese es el problema.
Pues
¿no? ¿Quién
el Madrid,
le paga la ficha?
¿El Madrid? ¿El Poli? ¿Quién se la va a pagar?
Joder, no, la comunidad no, de Madrid, me refiero... el ayuntamiento.
No, me habéis entendido. ¿Qué te he dicho? Que para que le fiche un club tiene que saber la ficha que tiene. ¿Y este futbolista tú crees que va a bajar algo?
Yo creo que en las condiciones en las que está ahora mismo Bale, no va a salir del club.
Claro, hombre.
Yo creo que sí. Más que nada porque es a Jonathan Barrett el último gran movimiento que le queda de Bale. O sea, no... El año que viene, si
cuidado, pasará... Junior, a pura línea de fondo, Junior, la pone atrás. Gol, 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 Gresse.
No lo celebra.
Gol del Betis. No lo celebra José. ¡Qué jugada de Junior! ¡Qué triangulación en la banda! La este puso bueno, a tres Junior y José de primera en el 75. Marca el segundo del Betis. Marca José. Marca el Betis. Real Madrid 0, Betis 2.
¿Y tú con los impuestos qué? ¿No te puedes tomar la vida con Digilosofía? Yo los pago desde el móvil. Solo hay que escanearlos y pagarlos desde la aplicación del Santander. Así de fácil, Digilosofía, la filosofía digital de un líder. Santander.
Dios mío, mi vida.
Incluso ha pedido perdón, José y todo, Miguelito.
Sí, sí, no lo ha celebrado. Como decíamos, pedía perdón, aunque sí, evidentemente se abrazaba con sus compañeros, abatido Keylor en su despedida, cabizbajo sus compañeros y cambio sorprendente de Zidane, el último. Ha quitado a Benzema con 0-2 y ha metido a Lucas Vázquez.
Dice
Vinicius ahora de 9.
Vinicius. Vinicius de 9.
Dice Evangelio que está en el campo.
Y pitada,
Que el ambiente es del corazón Classic Match, pero claro, esto va a acabar enfadado.
Bueno, pero menos mal que la gente. Ha habido un momento que te juro que pensaba que el campo estaba vacío. El partido que está haciendo el Madrid hoy es de broma. O sea, ya era hora que la gente también se dé cuenta que no pasa nada por demostrar el enfado que tienen a lo largo
hombre,
de la
hombre, yo creo que la gente está enfadada, Manolo, pero muchas veces se critica por... Ya yo creo que ya asumen, desde hace dos meses han asumido que la temporada ha sido un desastre. La gente está enfadada, a la gente no le gusta lo que está viendo.
Pero claro, si no se han oído pitos después del primero, ahora después del segundo,
sí. Es normal que les piten ahora ya.
Pero por eso, escucha, que yo creo que con corazón estaba, Classic Match hemos pasado cambiado a un partido de liga en el que la gente se puede mosquear y con un 0-3 ya ni
Paco,
te cuento.
Es que esto deja muchas imágenes o muchas señales de cara al futuro, ¿eh? O sea, tú tienes que ver.
Bueno,
que
Lopetegui, yo por Lopetegui doy. Esto es del alumno que no sé si tiene o no conocimiento para probar, no lo sabemos, porque se lo ventilaron muy rápido. No voy a decir sin calificar porque sus números no eran buenos. Estaba a 6 del Barça, creo, cuando le echaron, ¿no? A 8 o a 6, no me acuerdo.
Yo creo que estaba noveno, ¿eh?
Sí, por eso te digo, los números no eran buenos.
Los números eran pésimos.
¿Cómo?
Que los números eran pésimos.
Por eso te digo que los números no eran buenos, por tanto, no le apruebo. Sí, le dejo ahí en un 4.5 parado.
Los números eran del peor entrenador en sus primeros partidos en el Madrid en los últimos 70 años.
Sí, correcto. Para mí las notas son 3, 7, 3 de los entrenadores.
Ah,
lo 3 Lopetegui y 7 Solari.
Ah, que hay que decirlo juntos.
Pues no. Como queráis.
Yo Solari, notable, bajo, pero notable.
7.
Y Zidane para mí suspenso. Sí. Yo dije desde el primer día que para mí era un riesgo que Zidane cogiera este equipo porque aunque tenga mucho crédito, esto te quita crédito. Porque esto está ocurriendo con Zidane. No nos equivoquemos, no está ocurriendo
después de
10
partidos, Manolo, 10 partidos, ¿no? ¿Lleva cuánto
ahora,
lleva Zidane?
Que tiene crédito.
11 con
el 11. Tiene crédito, le sobra crédito. Pero no te equivoques que ese crédito yo creo que lo va perdiendo, ¿eh?
No, esta temporada no cuenta. Ahora, si empieza así la siguiente, no se acaban los créditos, pero echando leches.
Ya te contaré si no cuenta.
Por eso, Paco, ¿tú crees que esta no cuenta? Quiero decir, la peña está
el
ya
de la llamada, Paco, en septiembre. Ya se la ha cargado, ¿eh?
Pero como empiece así la siguiente liga...
Ese es el problema, que como empiece perdiendo un partido dos seguiditos o más o menos cerca en el primer mes... Esto sale a flote, ¿eh? Esto que está pasando.
¿Cómo es el concurso ese? ¿La llamada, el comodín?
El de la mañana.
Bueno, el partido sigue que se ha parado porque Paul López está atendido en el área pequeña, está siendo atendido por los servicios médicos del Betis después de un choque con Isco.
Ha salido Joel a calentar, por si acaso.
Hemos dicho 4 Lopetegui, 7 Solari, Zidane 4 o 3, ¿qué le pone Manolo?
4 también.
Vale. Sánchez, Lopetegui.
No, yo te voy a valorar a los tres porque
por eso
es el mismo para los tres.
El entrenador
es una parte más de lo que ocurre en el campo. Cuando el equipo va muy bien, me da igual la imagen que tenga el entrenador va muy bien. Cuando el equipo no va bien, me da igual, el entrenador no va bien. Para mí son 3-4, ninguno de los tres entrenadores del Madrid esta temporada ha probado, para mí ninguno.
4-4-4. Moro.
Pues para mí, mira, los datos de Pedrito con lo del tema de Lopetegui, claro, sería malo, sería una temporada mala. Pero viendo lo que ha pasado luego, elevan su puntuación un poco más. O sea, nadie ha mejorado lo que... O si lo han mejorado fue Solari un poco, pero que no... O sea, que el problema era de fondo, no de entrenador. A mí lo de Solari me parece que aprueba con nota porque ha hecho algo que no se ha atrevido ni ninguno de los otros dos, ni en mucho tiempo algunos de los que han estado, que ha sido premiar la actitud y penalizar a los jugadores que en los entrenamientos han puesto las cosas muy difíciles al grupo y al entrenador y al cuerpo técnico. Por lo tanto, ese notable tiene que ser alto, para a mi modo de ver, ¿eh? Y en el tema de Zidane creo que se equivoca a la hora de entrar. Yo le hubiese premiado con 10 puntos si hubiese entrado a principio de temporada. Pero tal y como estaba la temporada, tenía mucho más que perder y se ha demostrado que ganar.
No, yo el 4 que le pongo a Zidane es por el valor de cogerlo, la verdad, no por lo que ha hecho. Por lo que ha hecho sería más un 0 casi. Entonces, ¿qué le ponemos? 5, 7, 5. Poli.
Pues fíjate, yo te voy a decir, el primero, que era Lopetegui, le voy a poner un 5, porque primero, de todos, no había proyecto. Y al no haber proyecto, da igual el entrenador que pongas, el proyecto se va al garete. Por lo tanto, ha sido un reflejo de que no había nada. El segundo, tampoco había proyecto, que era Solari, lo pusieron, es una emergencia, tampoco había proyecto y no había nada. ¿Qué se ha atrevido? A hacer lo que ha hecho con Vinicius y con otra serie de cosas, con Isco, con Bale, con tal y cual. Por lo tanto, un 6. Y Zidane, luego, tampoco había proyecto, había nada de nada de nada. Y creo que se ha equivocado. Le iba a dar un 3, pero le voy a poner un 4 por atreverse a coger el equipo en las circunstancias que lo ha cogido. 5, 6, 4.
El único entrenador aprobado, Solari.
Solari.
Florentino, Manolo.
Bueno, pues un entrenador, un presidente que viene de donde viene, de ganarlo todo. Y este año tiene 3 entrenadores. 3 entrenadores. Su equipo no gana ningún título y a todo su equipo, a excepción de a 3, los hemos suspendido. Pues a él también habrá que suspendirlo. Y otra cosa, todavía no ha salido a dar explicaciones a su masa social, no a la prensa, a su masa social. No ha comparecido ninguna vez, igual que comparece cuando gana y habla, cuando pierde, igual que el otro día le pegamos a Messi, porque no habló cuando perdió. El capitán de la nave cuando pierde tiene que salir a hablar. Y repito, ha destituido a 2, es el tercer entrenador. Su equipo no ha ganado nada y no ha salido a hablar. Para mí, otro que suspende.
Manolo Sanchís.
Si quieres te digo la nota, que no me
sí,
la puedo
lo que quieras.
No, la nota pues yo le daría un 3.
Sanchís.
En este caso sigo pensando que hay que valorar el club como lo que es. Todos tienen que estar en las victorias, todos tienen que estar en los malos momentos. La temporada del Madrid, por lo que hemos visto de los jugadores, por lo que hemos visto del entrenador, es una temporada insuficiente y para el club también es una temporada insuficiente.
Moro.
Pues suspenso también. El proyecto que él tenía en la cabeza no ha salido bien. Era un proyecto, a mi modo de ver, algo barato, dejando encima salir al jugador referencia, que era Cristiano, y no poniendo algo que se le asemejase, aunque iba a ser muy complicado que algo que viniese se asemejase a todo lo que había hecho Cristiano. Y después, pues eso, lo que decía Manolo, en un club como el Real Madrid, que haya 3 entrenadores en una temporada, pues significa que el proyecto que él tenía en la cabeza pues no ha salido como pensaba.
Pito San Marcelo.
Y a Asensio, a los dos.
¿Qué ha hecho Marcelo ahora?
Bueno, pasas la pelota malamente, los dos.
Y Poli.
Perdón. Pues mira, para mí, como es el máximo responsable absolutamente de todo lo que pasa, lo bueno y lo malo, es el máximo responsable. Yo le voy a dar un 3 simplemente porque no ha habido planificación para mí. Todo lo que ha pasado este año no es casualidad, no es porque no, sino porque no ha habido de verdad una continuidad, supuestamente vas a poner, a los 5 últimos años del Madrid, el cual ha ganado 4 Champions y 3 seguidas. No se ha hecho una planificación de futuro y no se ha llevado a cabo ese objetivo que se tenía que haber llevado, que era ir cambiando o adaptando la plantilla a las circunstancias que están viniendo. Por lo tanto, el máximo responsable sigue siendo él, un 3.
El año que iba a ser de transición, por las notas, acaba en demolición.
No, pero Paco, es que esto que ha pasado
pero
este
Paco,
año
¿tú sabes
no
que
pasa
no
por casualidad, ¿eh?
Habéis aprobado Keylor, Carvajal, para mí porque habéis sido muy buena gente, Ramos, Lucas, para mí porque habéis sido muy buena gente, Benzema y Vinicius. Y de entrenador, es que Solari.
Yo creo que esos son los jugadores que han demostrado compromiso cuando han salido al campo, Paco. Les pueden haber salido mejor o
no
peor.
No hemos votado, por ejemplo, Reguilón Llorente porque todos lo hubiéramos aprobado.
Evidentemente.
Con nota.
Gema Santos, Citroën.
El super equipo de Citroën que ya está aquí para ti en tiempo de juego. Con él no es que vayas a mejorar tu negocio, es que te vas a convertir en un líder. Sí, con sus 100 años de experiencia y sus más de 20 en liderazgo. Ellos entienden mejor que nadie el mundo del business, de la A a la Z, y todo lo que necesita tu negocio lo vas a tener con ellos, con un Citroën C4 Cactus o con el nuevo Citroën Berlingo Van. Ahora un precio increíble. Desde solo 7.990 euros puedes hacerte con su tecnología útil, su espacio modulable, sus motores ecoeficientes. Así es la gama Citroën Pro. Viene a tope para ti, así que únete a ellos como nosotros, al super equipo de Citroën.
Gran Premio Shark de Francia, este domingo a las 14 horas.
MotoGP sin límites. Cada carrera en directo y bajo demanda en DAZN. El primer mes es gratis. Después, 4,99 euros al mes. DAZN. DAZN. Activa tu prueba gratis en DAZN.com.
Amarilla, Bernabéu.
Para Isco, por una entrada William Carballo.
Sí, yo creo que Isco ha querido decir, no me chuleáis, ¿eh?
Es que en el Madrid no le quita el balón al Betis.
No, es que...
Es que la gente se está calentando. Seguro que iba a tener toda la posesión el Betis.
Un poquito de gracia, de carácter.
El Madrid no le quita el balón al Betis desde el minuto uno.
Bueno, pero estos últimos dos minutos ha sido un rondito, digamos, en la que...
Arantxa, es difícil de ver lo que estamos viendo, ¿eh? Es un partido complicadito de ver para el Madrid, para...
Es que es duro esto de masticar, de roerlo.
Es la 18ª derrota del Madrid de la temporada.
18 partidos perdidos.
Sería la 12ª en Liga y 8 derrotas esta temporada en el Bernabéu.
¿Para Setién esto es importante o ya ni cuenta?
Pues yo creo que sí, porque mira, vas a cerrar una temporada ganando en San Siro, en el Camp Nou y en el Bernabéu. Y luego tienes que atreverte a despedir un entrenador con esas victorias.
No, pero escúchame, Pedrito,
que le puedes despedir, pero
a ver, y 50 puntos que quedarse.
Recuerdo que el Betis va a quedar las dos ligas entre los 10 primeros, cosa que no consigue desde hace 15 años.
No, pero sí.
Es que también hay que mirar lo que es el Betis.
Pero bueno, también hay que mirar el partido de hoy, contra quién está jugando el Betis.
Sí, correcto, pero ha ganado.
Está jugando el tercero de la liga.
Pero ha ganado. Sí, que es un partido que no vale. Sí, sí, muy bien, pero ha ganado. Y ganó en San Siro y ganó en el Camp Nou.
Que yo personalmente no quiero que se vaya Setién. Yo te estoy transmitiendo lo que pasa aquí y cómo le chillan en el campo.
Claro, correcto. Pero que la gente tiene que valorar lo que quiere.
Pero es que la gente no lo quiere.
Que lo despidan, vale. Claro,
pero cuando tú le vendes un proyecto de que hay que ir a Europa, que Europa es seguro, pensando hasta en la Champions, pensando hasta en la Champions.
Poli, ¿cuántas veces ha clasificado el Betis dos años seguidos para Europa?
Poli, el Betis, lo cómodo que está jugando, que William Carvalho está dando un espectáculo.
Un espectáculo, totalmente de acuerdo contigo.
No creo que se haya sentido William Carvalho en su vida más feliz con el balón en los pies que hoy.
En el Camp Nou también hizo un gran partido, por cierto.
Los exámenes de equipos y de jugadores hay que tomarlos en relación con el objetivo. El objetivo del Betis yo creo que era bastante mayor, como decía Poli, y jugar contra el Madrid el último partido. Yo lo dije hace tres semanas, jugar contra el Atlético de Madrid, contra el Barça y contra el Real Madrid, los últimos tres partidos es lo mejor que te puede haber tocado en esta temporada.
Y tal como está, ¿verdad? Tal como ha terminado.
Si su destitución o no depende de este partido, pues me parece que no está muy claro el proyecto.
Mira, el
último Serra cambio en Ferrer... el Betis, antes de que continúes, se va Francis y entra en su lugar Lainez.
Para mí lo que mata a Setién es la pérdida de la ilusión. En concreto la cifro en Copa. Si estuviera en la final de Copa, dentro de una semana, aunque estuviera en el 14º puesto, salvado, pero 14º, muy abajo,
seguro, Paco.
La peña estaba tranquila, porque tenía este año la ilusión de o nos metemos en Europa, o en Europa llegamos lejos, o en la Copa llegamos lejos. Y en la Copa es que se llegó mal. Es que lo del 2-0 en el 80, ¿no?
Pero Paco, yo te voy a decir una cosa.
Que han cambiado el cambio, que han anulado el cambio, se había anunciado y todo, y había autorizado el árbitro, pero se ha metido Lainez otra vez en el banquillo y han parado lo que iban a hacer. No sé con qué intención.
Carballo está tocadísimo.
Pero también está tocado justo cuando estaban levantando el cartelón, por eso me ha extrañado.
En la entrada de Isco le ha hecho daño.
Porque no tiene la parte de abajo de las medias verdes.
Me parece que
me imagino que le están poniendo.
Es Sidney el que va a entrar, o sea que va a ser por alguien, o Carballo o alguien de atrás.
Que digo, Paco, que yo me peleo todos los días con Ocaña, yo entiendo a la gente del Betis, que la gente del Betis quiere que su equipo gane todo, yo lo entiendo. Setién, ¿te gustará o no te gustará? Más allá de los resultados que ha dado. Pero Setién le ha dado una cosa al Betis que para mí es fundamental: un sello de fútbol. Luego, te gustará o no te gustará. Y yo hago una pregunta. Si este Betis hubiera tenido un killer arriba... Pero cuando digo un killer no digo Cristiano,
Yo que digo no se le han traído, Mayoral, que no se le han
Mariano,
traído.
Un futbolista.
No, Mariano, el que tú has dicho, Mariano solo.
Uno de esos. Hubiéramos visto al Betis, Yo he visto al Betis perdonar partidos por no meterlas,
Pero también te voy a decir una cosa. Mira los partidos que ha jugado Lorin y Sergio León, que no los ha utilizado. En casa ha jugado muchos partidos sin delantero.
Yo te digo, que tú haces una encuesta quitando a la gente del Betis, que por supuesto es lo más importante, y preguntan en España, ¿te gusta cómo juega el Betis?
Pues mola fuera de casa, pero en casa ha habido mucho tostón.
Tostón, Paco, porque los equipos se le encierran, le dan el balón.
Claro, y se puede tirar media hora sin tirar.
Pero ¿tiene una forma de jugar al fútbol, sí o no?
Manolo, te puedo decir una cosa.
¿Sabe
el Levante,
lo que juega el Betis, sí o no?
Sí, pero escucha, el Levante nos mete 4-0, escúchame, 4-0 con un 76, 72% de posesión de balón.
Pero yo es que también sea lo que juega el Levante.
Otra roja, perdonar, en Mallorca.
Sí, para Aguza, que había entrado en esta segunda parte. Primero falta sobre Leo Suárez en la frontal. Le protesta mucho al colegiado insistentemente y le muestra la segunda amarilla. Así que va a acabar con 9 la Almería. Falta a favor del Mallorca y 1-0 vencen los de Vicente Moreno.
Añaden 4 y solo quedan 2. O sea que está líquido el partido, pero la Almería termina con 9. No sabemos lo que añadirán en el Bernabéu, pero estamos llegando al 90.
¡Ojo! ¡Francis! Salió corriendo Francis y Marcelo iba detrás.
Se está coreando, Manolo, Paco, desde el fondo sur, los últimos 10 segundos hasta que se ha llegado al 90, como para acabar
como si fuera
esto.
Noche vieja, ¿no?
Exacto, 10, 9, 8, 7, 6, tremendo.
Manolo, te quiero dar un dato. Creo que el Betis, está Pedrito ahí, creo que le han metido 50 y tantos goles, ¿eh? Y a favor, sí, creo que tiene 40 y
yo
muy
repito,
poquito.
Yo he visto al Betis los últimos años.
Y creo que ha perdido.
He visto a Las Palmas los últimos años. Y he visto a Las Palmas de este año. Yo he visto al Lugo los últimos años. Y he visto al Lugo los últimos años.
Pero escucha, pero que a la gente
otro
explícale
vendrán,
tú.
Otros vendrán, qué buenos te harán.
No, que a la gente con esta plantilla, sí, explícale tú lo que cómo está.
El último cambio en el Betis, el cantado, se va William Carballo tocado y entra en su lugar con el número 12, Sidney.
Para muchos, el defecto del Betis es no poner al 9, a Poli le pasa, no tener gol, dice la Ma que le traigan un killer. Pues, desde luego puede ser, aquí nadie tiene. Pero para mí el gran defecto del Betis es que con 3 centrales y William Carballo, que lo considero
52 goles,
y guardado que ayuda, y 2 laterales, que a veces son laterales, no son carrileros extremísimos, no le puede meter tanto. Para mí defiende mal.
52, Paco.
No, y que muchas veces tiene la pelota para nada.
Para nada. Sí, eso es lo más feo de ver, cuando la tiene para no terminar
con poca
jugadas.
Intención. En cambio hay partidos que realmente sale a atacar y es que da gusto.
Pero lo que te pone 4 puestos arriba o abajo es defender bien. Y la verdad es que recibe demasiado.
Para cierto, Paco, decía, un equipo, Manolo escucha, un equipo con la plantilla que tiene. Venga, Manolo, dilo tú, Sánchez.
No,
Picapi, dilo.
Estáis hablando de los goles que le meten a este equipo. Para mí, en el concepto, cualquier tipo de concepto que tenga un entrenador de su juego, tanto defensivo como ofensivo, lo que no puede llegar a ser es el concepto talibán, ¿no?
Me encantan
los entrenadores que promueven que los jugadores jueguen desde atrás, pero todo tiene un límite, ¿no? Y yo creo que este equipo ese límite no lo respeta. Y por eso no me extraña nada que les metan tantos goles.
Es lo que decía Puli de la flexibilidad. La flexibilidad en varios partidos, es verdad, y decía Manolo también que hay varios equipos que juegan a otras cosas y es importante también estudiar al equipo y tener esa flexibilidad, pero hay muchas veces que los entrenadores o los cuerpos técnicos en general no quieren decir no, hoy vamos a jugar diferente, hoy vamos a jugar con 2 centrales, hoy vamos a poner
un jugador más en el centro del campo.
Es complicado, yo entiendo también al pero claro, al final ese sello de identidad que tiene el Betis, si es capaz de tener ese balance defensivo y ofensivo, es muy interesante. Yo desde fuera, sin ser bético o ser aficionado al Betis, me gusta mucho cómo juega, pero claro, cuando le meten un gol lo sufro. Me gusta mucho verlos.
Mallorca, Jordi.
Final del partido, victoria del Mallorca, importantísima para intentar asegurar el playoff, aunque todavía no está y tiene que ir a Riazor. El gol de Salva Sevilla de falta, y por cierto, cuando ha pitado el final López Toca, también sabe Eli que el central de la Almería le ha protestado, algo le ha dicho, y roja con el partido ya concluido, por lo tanto, 3 expulsados en Almería. Final 1-0.
El Almería con 8, 55 puntos, adiós al playoff. 67 puntos, se pone cuarto el Mallorca. Final Bernabéu.
¿Algún pañuelito, algún pito, megafonía a tope? Afortunadamente para el Madrid se acabó la liga de este año, Miguel Ángel Díaz.
Bueno, entra Brahim Díaz en el campo. Ya he visto a Keylor con el guante derecho despedirse al menos del fondo norte. Se le han escapado al Real Madrid en la liga. Es tremendo, 46 puntos en esta temporada. De momento no vemos a Gareth Bale, que supongo que se marchará.
Se ha despedido muy cariñoso de alguien, pero no sé quién era.
Un jugador, ¿no? ¿Algún jugador que jugó con él?
El arbitro dice que era uno del banquillo del Betis.
Sí.
Oye, es que creo que vino un día, ¿no?
Creo que vino jugando un torneo.
Mira, perdona, otro detalle muy importante. Sarabia y Setién se han fundido en un abrazo. Sí. También como despedida, ¿no, Arantxa?
Sí, es una despedida. Están abrazando todos los integrantes del cuerpo técnico de Setién en el área técnica, en el espacio que tienen los entrenadores para estar durante el partido. Se están abrazando todos con todos. Y ahora Quique Setién lo que hace es meterse en el terreno de juego.
Perdona, pitada para los jugadores del Madrid, Miguel.
Sí, ahí aproximadamente 10. Está Varane, está Vinicius, Brahim Díaz, Lucas Vázquez, Nacho. Marcelo, Asensio, Modric han sido los jugadores que han aplaudido al público del Estadio Santiago Bernabéu. También Marco Llorente, que levanta el pulgar, que aplaude a modo de despedida. Otro que evidentemente va a salir del Real Madrid. Han sido silbados.
Un momento, Keylor Navas solo en el centro del campo. Está despidiéndose ahora mismo de la afición del Bernabéu. Y esta es la ovación.
Ahí está Keylor Navas, que se tocaba con la mano derecha el corazón, el pecho. Levanta ahora su mano izquierda con los guantes. Se abraza a Jesse. Evidentemente se está despidiendo Keylor Navas del Estadio Santiago Bernabéu, donde ha estado las últimas cinco temporadas. Y Marcelo, que también estaba picado con los jugadores del Betis. No sé si ha recibido alguna patada.
Mira, oímos la ovación a Keylor.
El Bernabéu ha discriminado, ¿eh? Pitos para los jugadores, ovación para Keylor, que se había quedado solo de rodillas agradeciendo al cielo. Y ahora al público del Bernabéu. Se va llorando un diano. Que va a pasar a ser barman el año
y
que viene.
Y va a hablar Marcelo con las teles.
Ahora le escuchamos. Y me dice Oliva que el abrazo cariñoso de Bale, no sé de qué se conocen, era con Marcos Álvarez, preparador físico.
El Tottenham.
Ah, sí, con Juan pues, en el claro, Tottenham.
Pues hicieron el Tottenham cuando estuvo Juan de Ramos.
Sí.
Ah, vale. Pues con ese es con el que se abrazaba. Bueno, os interrumpo en cualquier momento con las declaraciones que hagan en la tele. Mira, ya está Bale, ¿no?
No, Marcelo.
Digo Marcelo. ¿No?
La manera dura de terminar, ¿no? Una temporada que ha sido, se os ha hecho muy larga y se os ha hecho muy dura y termina con otra derrota.
Sí, pero la culpa tenemos nosotros. Hemos empezado mal y hemos terminado mal. En ningún momento queríamos que fuera la temporada así. Siempre luchamos por estar en finales, ¿no? Disputando por los títulos, por todos los campeonatos. Esta ha sido una temporada muy dura, una de las más duras a nivel personal. Hemos intentado hacer todo lo posible para sacar adelante, ¿no? Salir y jugar y ganar y dar alegría a la afición. Infelizmente no ha sido posible, pero hemos estado aquí siempre dando la cara, entrenando para ver si las cosas cambiaban. Pero hoy mismo empieza ya la próxima temporada. Yo creo que hay que ver lo que hemos fallado en esta temporada, que ha sido, como has dicho, larguísima y dura, para no cometer los errores, pero seguramente va a ser todo diferente la próxima.
Tú eres un hombre muy pasional. ¿A ti cómo te sientan los pitos en algún momento contigo, pero al final ya con todo el equipo?
No, cuando se gana es más fácil, pero cuando se pierde hay que buscar algo. Yo creo que los pitos yo veo como una forma de intentar motivar, para ver que no estás haciendo la cosa bien. Yo no, si cada pito que llevo yo me fuera hacia abajo, no sería quien soy. Así que los pitos yo veo como una forma de motivarme y mejorar lo que no estoy haciendo, que la gente cree que no se está haciendo. Pero los pitos hay que saber intentar cambiar, reverter esto. Un día te pitan, otro día te aplauden, y es la ley del fútbol.
¿Y cómo se cambia esto, Marcelo? ¿Es una cuestión de que cambie la temporada, de resetear? Porque claro, se han cometido errores. ¿Crees que puede volver el Real Madrid a dar ese nivel de los últimos años?
Creo no, tengo la certeza. El Real Madrid nunca se fue. Yo creo que el Real Madrid, creo no, el Real Madrid siempre está bien, siempre está luchando por todo. Como he dicho, entre los 7 años hemos conseguido casi todo. Una temporada, está claro que el Madrid tiene que pelear siempre, pero una temporada mala no va a cambiar lo que es el Real Madrid. El Real Madrid es muy grande, pero vuelvo a decir, vamos a estar en la próxima temporada ya trabajando para no hacer lo que hemos hecho esta temporada.
La última, era un día de despedidas, ha sonado la marcha de Keylor, no sé lo que os comentabais ahora en el momento de irse. Bale no ha jugado, ¿va a cambiar mucho? ¿Cómo vivís estas despedidas de jugadores tan importantes?
No, vivimos más lo de la temporada, que no hemos ganado nada. Los jugadores entran, se van, está claro que unos han hecho historia, siguen haciendo historia, siguen ahí mucho tiempo, pero hoy no, a mí no me ha sonado ver como despedida, sino como despedida de la temporada. Fue, como hemos dicho ahora mismo, muy dura, pero los jugadores están, y como ha dicho el míster el otro día, tiene contrato y eso se va a resolver, pero no ahora.
Te agradezco.
Eso es lo que dice Marcelo. Situemos esta temporada del Madrid en la historia, dice Pedro Martín, que es la tercera en toda la historia con más derrotas.
Sí,
y que las otras dos, al año siguiente, vinieron fichajes bestias.
Sí, primero son 18 derrotas. Por ejemplo, el Barcelona, las tres últimas temporadas, juntando las tres, ha perdido 19. Y la temporada 84-85 perdió en Madrid 19 partidos. Fue la temporada en la que, al final, el Madrid fichó a Gordillo, Maceda, Hugo Sánchez. Y digamos que reestructuró el club más la quinta del buitre para ganar 5 ligas seguidas. Y en la temporada 95-96 perdió 18. Y al final de esa temporada el Madrid fichó a Mijatovic, Šuker, Sidorf, llegó Capello. Y digamos que fue el equipo que luego ganó la Copa Europa en el 98, otra Copa en el 2000 y luego otra Copa Europa en el 2002. Digamos que fueron años de catarsis, pero claro, al final de la temporada se tuvieron que gastar mucho dinero, traer muy buenos jugadores para cambiar de arriba abajo el equipo.
Enseguida hacemos el resumen y vamos a escuchar las ruedas de prensa de Setién, que quién sabe si es la última, y la de Zidane, que igual es la última que la escuchamos en un montón de tiempo, porque, Miguelito, ¿cuándo vuelve a jugar el Madrid algo? ¿Tiene algún amistoso en Dubái o alguna cosa de esas o ni se sabe? ¿Arancha? ¿Miguelito? ¿Hay alguien? Hola. Pues Aconcagua, Andrea.
Yo sí estoy aquí para evitar que te equivoques, porque si no estás jugando al póker en aconcaguapoker.es, te estás equivocando.
Totalmente.
Y te voy a explicar fácilmente el porqué. Primero, son la plataforma de póker online líder en el mercado latinoamericano. Son líderes, por lo tanto, son los mejores.
Aconcaguapoker.es.
Además,
me
Poli, oh, si juegas aquí al póker, no hay tiburones, no hay profesionales. Lo vas a hacer con gente como tú, que lo único que quiere es divertirse jugando al póker.
Exactamente, ¿cómo disfruto?
Disfrutar es la palabra que llevan por bandera nuestros amigos de aconcaguapoker.es. Tan solo tienes que descargarte su aplicación en tu teléfono móvil o darte de alta en su página web para disfrutar del mejor póker con ellos en aconcaguapoker.es.
Te esperamos en aconcaguapoker.es.
Enseguida os despido a todos, pero antes son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Situamos todos los marcadores de la mañana y lo que va a venir por la tarde en este domingo, que ya es domingo de Mar Márquez. Y en 2 horas será domingo de Nadal. Y a las 6:15 de Alonso. Primera división terminó: Real Madrid 0, Betis 2. 4:15, Eibar Barça, el último partido de la Liga. Segunda división, Mallorca 1, Almería 0. Mallorca cuarto en zona de playoff. A las 4, Oviedo, luchando por playoff, Numancia por la salvación. A las 6, puede ser el ascenso de Osasuna si gana, Cádiz Osasuna. Y luchando por la salvación, Las Palmas, Rayo Majadahonda, que es el equipo que está cuarto por la cola ahora mismo. A las 8, descendidos Córdoba Nástic, lo gordo es Lugo Depor, 8 de la tarde, Lugo por la salvación, Depor por el playoff. Y mañana partidazo de segunda, el tercero recibe al segundo, le separan 3 puntos, o sea, el partido de mañana. Albacete-Granada, el ascenso directo en juego. A las 6 de la tarde se cierra la segunda división B. Estaremos grupo primero en el Fuenlabrada-Burgos. Si gana el Fuenlabrada es campeón de grupo. En el grupo segundo ya hay campeón. Estaremos con el Real Unión de Irún, que se juega la salvación, contra el Tudelano. Grupo tercero ya hay campeón de grupo. Estaremos con el Castellón, que se juega la salvación, contra el Barça B. Y en el grupo cuarto, el Recre con un puntito sería campeón, recibe al Villanovense. Esta mañana se jugó un partido en segunda B. Recordamos, Andrea.
En el grupo cuarto, el Sevilla Atlético 2, Real Murcia 0.
Fútbol internacional, hoy penúltima jornada en Italia, hay un Juve-Atalanta y un Nápoles-Inter a las 8:30. Ahora, recta final del Chievo-Verona 0, Sampdoria 0. Baloncesto, final de la Euroliga, 8:30, CSKA-Efes en Vitoria a las 5:30, por la tercera plaza del Real Madrid-Fenerbahce. En Madrid, Estudiantes-Obradoiro, Liga ACB, José Nieto.
7 minutos para el final del partido, máxima igualdad en el marcador. Movistar Estudiantes 68, Mombus-Obradoiro 70.
Barça-Guipúzcoa, Juan.
4 clavados para llegar al final del partido, Barça 71, Guipúzcoa 63.
Y Gran Canaria-Zaragoza, David.
Aquí a 5-0-9 para que finalice el tercer cuarto, Gran Canaria 48, Tecnicontas-Zaragoza 58.
Domingo de Márquez, enseguida estamos con Borja González, va liderando la prueba en la que salía en la pole. Recuerdo que Alex Márquez, su hermano, ganó en Moto2 y además con triplete español por delante de Jorge Navarro y de Augusto Fernández. En Moto3 ganó McPhee, el escocés. A las 4 de la tarde, Nadal Djokovic en Roma, a una semanita de que empiece Roland Garros. En Fútbol Sala tenemos terceros partidos de las eliminatorias de cuartos de final. El Palma Futsal ya se metió ayer en semifinales. Y en el Giro de Italia tenemos crono de 34 kilómetros, novena etapa con final en San Marino.
Dos mitos del cine por partida doble. Paul Newman, Robert Redford, dos hombres y un destino y el golpe.
¿Dispuesto? Merece la pena, ¿no crees?
El domingo a las 8:30 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Me dice Melchor Ruiz que se van de vacaciones hoy, que vuelven el 7 de julio, viaje a Canadá, estás. Primer partido 21 de julio en Houston contra el Bayern. Casi 50 días de vacaciones para los que no tengan partidos internacionales. Pero bueno,
¿es obligatorio, Paco, que se devuelvan?
La mayoría tiene partido internacional. Pero a lo que voy es que igual es la última rueda de prensa de Zidane, por eso vamos a escuchar la de Zidane y la de Setién, que a lo mejor es la última de Setién con el Betis. Voy cerrando. ¿Algo más, Manolo? Lama, digo, en este caso.
No, nada más, que estoy aquí viendo porque habitualmente cuando acaban los partidos los jugadores no utilizados por parte de Zinedine Zidane o por parte del entrenador, perdón, salen a hacer ejercicios físicos y estoy esperando a ver si sale Bale.
Hoy no sale.
Si
bien,
sale,
¿no?
Te llamo, ¿vale?
¿Algo más, Manolo Sanchís, desde el estadio?
Yo creo que hemos estado más comentando lo que rodeaba el partido que el partido en sí y todo lo que había que decir creo que ya ha quedado dicho.
Morientes.
Pues nada, que por fin se terminó la penitencia y empieza la época de ilusión, que yo creo que todos estamos deseando ver qué es lo que acontece. Y un gracias con mayúsculas a Keylor por su profesionalidad y porque es el único que parece que se ha despedido realmente de la afición, y hay que ponerle letras mayúsculas porque ha hecho unas grandes temporadas y ha sido el portero titular de las últimas Champions.
El partido de verdad empieza ahora y dura 3 meses, ¿y cuánto queda de mayo?
Ay,
12
ay.
Días.
Ay, ay, ay.
Hasta el 31 de agosto, que se cierra el mercado de fichajes, 3 meses y 12 días para vender mucho y bien si se puede, y para comprar y acertar en las compras. Poli, ¿la última?
Pues mira, yo todo lo doy, lo primero que se acaba la temporada, que es lo mejor que ha podido pasar, pero yo todo lo doy por positivo. Yo creo que esto ha sido muy importante de cara al futuro. Y lo único que espero ya, y tengo la ilusión por las nubes ya y pensando en septiembre, en la temporada que viene, que todo esto haya servido para generar una gran ilusión para el futuro, para que la gente esté expectante, tenga ganas de volver a ver a lo que tiene que volver a ver, y si Dios quiere y todo va bien, que al año que viene se empiece la temporada, por supuesto, de otra manera.
Oye, ¿se ha ido Sanchís o le puedo hacer una última pregunta?
Aquí estoy.
Es una pregunta bestia. Dime solo un nombre, ¿qué te pondría burro que fichara al Madrid?
burro, tienes que ponerte burro.
Pero
Claudia sí.
Pero burro.
O sea, que en vistas.
Qué viajo.
Mbappé.
Moro.
Mbappé también.
Mbappé también. ¿Y Poli?
Sin ninguna duda. Es que es la bestia de verdad.
Pogba de los tres.
No. Sí.
Pogba.
Me sorprendido. La bestia de verdad mundialmente ahora mismo para mí es ese futbolista.
Yo Cristiano le volví a fichar.
No sé, Sanchi, si te volveremos a engañar para algún partido. Si no, pues ya te veo por aquí. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Sí, seguro que nos vemos. Un abrazo.
Moro, lo mismo. Bueno, a ti te marcaremos para algo, ¿no? La final de Copa, alguna.
Sí. Estoy perenne.
¿A China qué te vas? ¿A la Champions?
No, a China voy a un tema de un amigo, unos campus de unos niños. Hay que fomentar la juventud.
Sí, y la natalidad. Un abrazo, Moro.
La natalidad allí en China. La natalidad en China, que no creo que, no hay chinos allí, ¿eh?
Y a Poli, le vamos a embarcar.
Hombre, tú sabes que yo estoy aquí perenne.
Pato. Hasta luego, Poli.
Un abrazo muy fuerte hasta ahora.
Lama, Miguelito Arancha, volvemos enseguida, que queremos escuchar las ruedas de prensa de Setién y de Zidane. Y enseguida los mensajes.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tevez, chuta, toma, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
Estamos viendo repetida la emoción de Undiano, que a veces nos olvida que hay dentro del árbitro, nos acordamos de su madre y tal, pues claro, es que es una persona. Y el pobrecito mío estaba emocionadísimo.
Y sobre todo hay que acordarse hoy de su madre.
¿Cuántos años habrá?
Pues este, yo creo que estuvo en primera en el año 99, por ahí, o sea, son 20 años.
20 años de primera.
De primera, sí, para llegar a primera. Más otros 10 años fácil.
¿10 nada más?
Sí, porque tiene 45, empezaría con 15 y 16, sí, más otros 10 en categorías inferiores. pues 30 años.
Ahora no está mal, oye, te retiras y vas a vivir al VAR.
Pues si no, ahora, que,
ahora hombre, mola.
Primero, los árbitros ahora mismo, si hacen una carrera medio larga en primera división, se retiran bien.
Sin necesidad de trabajar.
O sea, exactamente, bien de dinero. Cosa que antes no podían hacer. Antes tenían que compatibilizar el arbitraje con su profesión y cuando dejaban el arbitraje tenían que seguir currando. Y ahora encima tienen la suerte de que tienen una actividad suplementaria que les va a garantizar en los próximos años otro sueldo.
Sí, los de esta década, Paco, se van sin amortizar físicamente, ¿eh? Los hay que se van en muy buen tono físico, nada que ver con... Y que podrían seguir pitando,
sí,
vamos.
Bueno, sí, pero creo que la federación quería alargar esto a 47 años. ¿No?
Sí, pero yo creo que está bien en 45. ¿Para qué vas a alargar?
¿Los barman tienen el mismo sueldo, los árbitros de bar?
Yo creo que no. Yo creo que debe ser mucho menos. Es que un árbitro de los que está pitando en primera división regularmente se puede sacar al año 100 y pico mil euros, y si eres internacional...
200.000, yo creo que...
Sí, sí, pues si eres internacional, el doble.
Vale, vale. Mensajes. Por cierto, perdona, ¿cómo va la carrera Moto2 en Francia? ¿Cómo va Marc Márquez, Borja?
22 vueltas todavía por delante y, bueno, digamos un rival que no esperaba Márquez delante de él ahora mismo, el australiano Jack Miller. En un grupito de cabeza que yo creo que podemos decir que llega casi hasta el noveno, están Miller y Márquez, y muy cerquita Dovizioso Rossi, Paul Espargaró, Petrucci, también Jorge Lorenzo, Morbidelli, Kras, lo que te digo, 21 vueltas, y justamente en estos momentos Márquez pasa a Miller, y creo que intentará poner un poquito más de ritmo y a ver si puede abrir un hueco, porque justo se les había pegado a Andrea Dovizioso, que es el piloto al que Márquez tiene más respeto en esa lucha por el título, y pegado a Dovizioso va Valentino Rossi.
Mensaje sería:
lo mejor de la temporada, cuando un día no ha pitado el final. Madre mía, qué suplicio de año, dice un madridista. Otro ve poéticamente duro y representativo de la temporada del Real Madrid que esta acabe con derrota en el Bernabéu a manos de Jesse. A Setién, por dar también un apunte del Betis, le ha matado su cabezonería y sus formas. La última, traer hoy a Lainez, no dejarle ir con México y ponerle cero minutos. O alabar a la afición del Huesca cuando los tuyos meten 40.000 cada fin del Villamarín. De esas ha habido muchas. Sobre el Madrid, yo no haría una limpia. Yo es que hasta le cambiaría el nombre al equipo. Bale ha sido clave en las Champions. Y la alusión a que no habla español me parece chascarrillo de boina, palillo, clavel en la solapa y bocadillo de panceta. Bale ha estado castigadísimo por las lesiones. Sois injustos, es un crack y se saldrá ya donde vaya. Podéis decir lo que queráis, pero la temporada de Nacho ha sido lamentable. Es para venderlo este año por 10 kilos o lo que nos den. Dentro de dos años, cuando Vinicius esté cedido en cualquier liga europea, ni os acordaréis de la nota que le habéis dado hoy. Y el último dice que maquillemos las notas un poquito, que si no, no vendemos a nadie.
Empieza la rueda de prensa de Setién en el Bernabéu.
Sí, la primera pregunta va a ser por su futuro.
No siendo los favoritos, eliminando el Milan y alcanzando siempre los 50 puntos. O sea, ¿te parece normal?
Bueno, hay que entender, yo creo que hay que entender la idiosincrasia de este club, de esta ciudad, de esta afición que tenemos. Yo seguramente he sido uno de los que no lo he hecho desde que llegué. Seguramente tenía que haber empatizado un poco más con algunas situaciones. La realidad es que hay que entender que las expectativas que creamos el año pasado entrando en Europa, es verdad que yo dije que en un año habíamos conseguido avanzar demasiado en lo que pensaba que íbamos a conseguir en tres. Se dieron unas circunstancias muy favorables al final del campeonato que nos metió en Europa, la aparición de Loren, que nos metió 7-8 goles en esa fase final importante. Luego, el comienzo del año también fue muy esperanzador. Hemos ido superando eliminatorias en la Copa del Rey. Hicimos una fase de grupos con Milán, Olympiacos como primero, sin haber perdido. Eso generó unas expectativas y unas posibilidades enormes que incluso nosotros mismos no las creamos. Y tristemente en la Liga no pudimos dar ese paso que a todos nos hubiera gustado. Ha habido partidos como el de hoy, muchos en los que no hemos podido ganar, pero que hemos jugado francamente bien y hemos merecido ganar por ocasiones, por ser superiores al rival. Y esa frustración que hemos vivido todos, pues es, supongo, la que nos ha generado una situación de tensión, afrontar un montón de partidos en este sprint final de liga con mucha tensión. Y por circunstancias que a veces son difíciles de explicar, pues no consigues ese objetivo que creo que mereces. Es verdad que hay muchas cosas muy positivas, pero y esto es un poco triste, pero es así. Nuestra afición, como la inmensa mayoría de las aficiones del mundo, lo único que quieren es que su equipo gane. Y cuando esto no pasa y crees que puedes hacer más, pues ya sabemos el lugar que ocupamos los entrenadores y lo que eso supone.
Ha empezado con una frase que sonaba a despedida.
Hola, Enrique,
este
buenas
club,
tardes.
Este club,
Miguel Ángel
Lara de esta afición, igual no he empatizado con ellos como debería en algunos aspectos, pues suena casi a despedida.
Por favor, os pido, no voy a contestar ninguna pregunta de esas. El club en unas horas va a emitir un comunicado, bueno, y sabremos cuál será mi futuro.
Pues ya está. Ya nos lo ha adelantado sin adelantarlo.
Buenas tardes, Quique. Me llamo Eugenio Mateo para el diario La Jornada de Argentina. Te quería formular una cuestión sobre la evolución de Giovanni Lo Celso. ¿Cómo llegó Lo Celso a tu equipo?
Bueno, esto es interesante, pero nos interesa menos. Así que final de baloncesto en el Palau, Juan.
88 Barça, 71 Breogán. El Barça empata con el Real Madrid a falta del partido que tiene que jugar el equipo blanco contra Valencia.
8-8-7-1 ganó el Barça. Seguimos escuchando a Setién, que ha dicho mejor que en unas horas habrá comunicado el Betis sobre su futuro. Vamos, que no sigue.
Es un futbolista que entiende la esencia del juego, que maneja muchos registros y que hemos tratado, en aquellos que le costaban un poco más, hemos tratado de mejorarle. Y luego ha tenido una gran suerte porque el contexto en el que este tipo de futbolistas se ha encontrado siempre les favorece. Y esta es la realidad. Pasa a muchos jugadores que tienen calidad, que interpretan bien el juego, que entienden muchas cosas de él. Y Gio pues se ha sumado como uno más y ha ido mejorando cada día junto a sus compañeros.
Buenos días, entrenador. Tomás Buenos González días. Martín, diario ABC. ¿Cómo valora que sea usted el entrenador que, aparte de que ha tenido el balón contra los dos grandes, Barcelona y Real Madrid, qué se siente cuando se ha ganado a los dos grandes equipos, cosa que no ha hecho nadie?
Bueno, pues como comprenderás, este año al final, sobre todo desde febrero, no he podido tener muchas satisfacciones. Esa es la realidad, ¿no? Pero yo siempre me quedo con muchas cosas y el otro día me pasaron un vídeo del último gol que hemos metido contra el Huesca, que fue un gol muy parecido después de un minuto y medio y no sé cuántos pases. Fue un gol muy parecido al que marcamos aquí el año pasado, que nos dio la victoria también. Y esas son las satisfacciones que a uno le quedan, ¿no?, como entrenador, ¿no? Ver a tu equipo jugar como tú quieres que juegue y que además en sitios como este, ¿no?, que demuestren la personalidad que han demostrado hoy para tener el balón, para hacer las cosas que les hemos transmitido, que hemos tratado de convencerles desde el primer día, ¿no? Y a pesar de las circunstancias, poder presentarte en un campo como este y hacer lo que ha hecho hoy el equipo, que ya no es ganar, ¿no?, porque luego meterla es otro asunto, o que no te la metan en alguna jugada, ¿no?, porque eso depende mucho del acierto, ¿no? Pero muchas de las cosas que este equipo ha hecho son las que me quedarán en el recuerdo para siempre, claro, está claro, y espero que siga.
Me quedarán en el recuerdo para siempre, es que todo
Hola,
es una despedida.
Quique, ¿qué tal? Buenas tardes, Antón Meana, en directo en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Nos ha pedido que no le preguntemos por su futuro, porque se ha emitido un comunicado, respeto su valoración y no le pregunto por ello, pero sí que le hemos visto todo el partido muy enchufado, muy metido, celebrando, abrazado con su cuerpo técnico, con Sarabia, con su gente, esta victoria. ¿Qué significa para Setién haber ganado hoy, concretamente hoy, en el Bernabéu con el Betis?
Bueno, supone un, digamos, una alegría enorme, porque las últimas semanas que he vivido en el Betis, en nuestro estadio, pues han sido muy duras, realmente. Y ya la victoria del el gol de Joaquín en el último segundo del partido el otro día y esta victoria pues supone una satisfacción, porque además se produce de la manera que tú quieres que se produzca, ¿no? que es jugando al fútbol, siendo valiente, apretando a un rival como este en su campo y tratando por todos los medios de que los futbolistas, como hemos hecho desde el primer día, crean en lo que les estamos pidiendo, ¿no? Y que sean capaces de ponerlo en estadios como este y en muchos momentos a lo largo de la temporada. Es verdad que luego hay cosas que nos faltan y que tenemos que mejorar, eso es indiscutible, y el primero yo. Pero hemos ido avanzando desde que llegamos y poco a poco el equipo ha creado y tiene una identidad, y esto casi por encima de las derrotas o de las victorias, yo creo que es tremendamente importante.
Radio Marca, por favor. Radio Marca.
Hola, Quique, aquí. Hola. Pablo Parra para Radio Marca. Me gustaría saber, ahora que ya ha terminado la liga y ha terminado la temporada, ¿qué nota le pondría al Real Betis Balompié en este curso? Gracias.
No lo sé, te lo digo de verdad. Yo creo que en cuanto a juego sería una nota alta, muy alta. En cuanto a otras cosas, porque no se puede valorar del todo. Porque yo creo que hemos sido un buen equipo y hemos mejorado considerablemente nuestras prestaciones con respecto al año pasado. Ha habido partidos como el del Sánchez Pizjuán, que el año pasado lo ganamos, metimos 5 goles, a los 20 segundos ya habíamos marcado, y este año jugamos extraordinariamente bien, tuvimos 5 mano a manos con el portero y no fuimos capaces de meterlo. Pero el partido estaba ahí. Y en muchas cosas me pongo una nota en relación al potencial que tiene este equipo y lo que ha hecho, y en otras pues baja, evidentemente, porque nos ha costado en algunos momentos ir a campos como Leganés, como Getafe, que seguramente es donde se mantiene o se muestra de verdad el nivel de un equipo, haber sido mucho más eficaces, mucho más contundentes, afrontando esos partidos difíciles, no sé si con otra mentalidad o de otra manera, ¿no? Pero desde luego ahora que termina la temporada haremos un análisis en profundidad de todas las cosas que hemos hecho bien, de las cosas que hay que corregir, de las decisiones que se han tomado. Esto requiere una reflexión profunda, objetiva, y esperar a sacar las conclusiones mejores para el futuro.
Onda Cero, por favor.
Bueno, recuerdo que lo importante lo ha dicho en la segunda respuesta, que no quería hablar del futuro, porque las próximas horas comunicado del Betis para decir, se supone que ese team no sigue.
Le veo hablando en pasado, es que usted lo pide, pero me cuesta no preguntarle si esto es la despedida, si es...
Yo soy una persona muy emocional. La victoria de hoy y los momentos que hemos pasado, esto significa mucho. Y no tiene nada que ver con lo que pueda pasar.
No, mi pregunta es que, yo que lo veo desde la distancia, si tiene usted la misma sensación que yo de que el sello que usted ha dejado en el Betis, lo que ha hecho en el Betis, se ha valorado más desde fuera, lo hemos valorado más desde Madrid, por ejemplo, que desde Sevilla, desde el Villamarín.
Bueno, ya he dicho antes que yo creo que Sevilla hay que conocerla. Hay que estar allí para entender la pasión de para todo. Y yo soy el primero que tenía que haberme educado mucho mejor en ese aspecto, sin duda. Y hay que entenderlo.
Es que al decir, tenía que haberme educado mejor, no está diciendo que tengo que mejorar para lo que viene, sino...
Para también ponerlo en un contexto... Yo es verdad que desde muchos sitios, incluido allí, porque yo salgo a la calle y hay muchísimos aficionados, muchísimos también, que me dan un abrazo. El otro día os voy a contar una anécdota. Ha llegado allí el socio número 400 y pico, un hombre con 70 y pico años, emocionado a darme las gracias. Y con eso me quedo. No me quedo con los gritos de un momento de frustración o de o una situación mala. Me quedaré con eso.
por favor.
Buenas tardes, Rafael Gómez para AG Deportes. Yo quería preguntarle qué ha cambiado respecto a los últimos partidos para lograr una victoria tan importante en un campo como el
Santiago. Bueno, volveremos a ver si dice algo más Etienne. Me parece que lo decía, lo tenemos que dejar ya para las 3 de la tarde. Nos lo contará Arancha y con Miguelito en zona mixta que está hablando Valverde.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
Dos mitos del cine por partida doble. Paul Newman, Robert Redford, dos hombres y un destino y El Golpe.
¿Dispuesto? Merece la pena, ¿no crees?
El domingo a las 8:30 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
¿Cómo tenemos la carrera de MotoGP en Francia, Borja?
12 vueltas para el final y ahora sí que la carrera dominada por Marc Márquez. Un segundo y medio de ventaja sobre la pareja de Ducati, Miller y Dovizioso. Además, un resultado tal y como está planteado el Mundial, con 4 pilotos y 9 puntos, que le viene muy bien. Aparte de ganar, tiene a Dovizioso tercero, que es justo el cuarto de la general. Rossi es quinto y el que es segundo de la clasificación del Mundial, Alex Rins, solo está en el puesto 11. Así que falta 12 vueltas, se le está poniendo muy bien esta carrera además a Márquez. Y muy bien también la situación del Mundial después de que termine esta quinta prueba del campeonato.
Gracias, Borja. Así dejamos a Márquez liderando MotoGP en Francia. ¿Ha dicho algo interesante Valverde en zona mixta, Miguelito?
Pues sí. Lo más interesante que...
Hola, Kike, antes hablabas de...
Espera, próximo... que nos llegan a la vez tu señal y la de la rueda de prensa de Setién, que todavía no ha terminado. Le pregunto a Arancha. Arancha, ¿Setién ha dicho algo más?
Sí, hablando. No ha dicho nada más sobre su futuro, que entiendo que es lo que más nos ocupa ahora.
Miguelito, lo intentamos contigo.
Sí, digo que Valverde ha dicho que su pasaporte está bastante avanzado, está a punto de ser futbolista comunitario, de tener el pasaporte español. Dice que la temporada evidentemente ha sido muy dura, no ha querido entrar en detalles. Él dice que ha disfrutado en estos últimos 11 partidos, que ha aprendido mucho y se marcha en breve con Uruguay a disputar esa Copa América.
¿Cómo dejamos el partido de baloncesto? Últimos segundos en Madrid entre Estudiantes y Obradoiro, José.
10 segundos para acabar el partido. Canastón de Brodianski para acercar a Monbus Obradoiro. Movistar Estudiantes 83, Monbus Obradoiro 80.
Enseguida llega la información a tiempo de juego y a partir de las 3 retomamos todo el fútbol. Y todo el deporte, a las 4 Nadal, a las 6:15 Alonso. En primera, Eibar Barça 4:15 y en segunda tenemos Oviedo Numancia, Cádiz Osasuna, Las Palmas Rayo Majadahonda, Córdoba Nástic, Lugo Depor, pedazo de tarde en tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, el programa líder de la radio deportiva española.